A veces los sueños se hacen realidad, sobre todo cuando te das cuenta que nada tienes que perder, cuando la barrera del miedo no te bloquea, cuando la esperanza es el paraíso para volar. En ese momento, de nuevo, se abre el telón y tú eres el protagonista de tu vida. ¿Y dónde estamos? 107.7 Radio Colores. ¿Quiénes somos? La Escuela de Teatro de la Universidad Popular, voz que les va a ir acompañando Concha Santiago, en este caso la aprendiza del alumnado. Y como yo no soy muy protagonista en este caso, simplemente la mera portavoz, voy a pasar a los grandes protagonistas de estos relatos interpretados. Empezaremos con tres actores, dos chicos y una chica. Primero Pedro, título Un dulce cuento, autor Luz Morales. Segundo Ausi de Arriba, título Los seis sabios ciegos y el elefantito, autor Rumí. Y el siguiente, que es tanto el intérprete como el dramaturgo, Pablo Fernández, con el título de El jilguero y la rosa. Disfruten y ahora, por favor, dejen todo y regálennos unos poquitos momentos que seguro que les vamos a hacer felices.
Un dulce cuento, de Luz Morales. Lectura, Pedro Pérez. Jacinto Cotón era un hombrecillo amable, agradable y sobre todo dulce. Jacinto Cotón era un hombrecillo hecho de algodón de azúcar. Todo el barrio lo apreciaba y cuando se cruzaban con él, lo saludaban cariñosamente estrechándole la mano para después, con mucho disimulo, chuparse los dedos. Los niños jugaban a seguirle y darle pellizquitos para comerse luego los trocitos dulces que le arrancaban. Él los regañaba, medio en broma, y sonreía entre dientes. Le gustaba hacer feliz a la gente. Pero no todo eran dichas en la vida de Jacinto. Su condición también le daba algunos problemas. Cuando llovía, tenía que guarecerse rápidamente si no quería desaparecer en un abrir y cerrar de paraguas. Y en otoño, le era imposible salir de casa, pues las hojas que caían de los árboles se le pegaban y se veía ridículo. Mas lo peor de todo era cuando los animales detectaban su dulce olor. Los perros le mordisqueaban los tobillos. Y los pájaros e insectos zumbaban a su alrededor formando una nube que lo seguía cual sombrero ingrávido. Entonces don Jacinto tenía que correr a refugiarse mientras daba manotazos a diestro y siniestro. A pesar de estos inconvenientes, el señor Cotton estaba encantado de ser como era. Los juegos con los niños y las sonrisas de los mayores compensaban todos sus sinsabores. Día a día, los roces de la gente, los pellizcos de los chiquillos y alguna que otra gota inevitable de lluvia iban menguando el cuerpo de algodón del señor Cotton. Hasta que un día ya nadie volvió a verlo. Durante las primeras semanas, todos se preguntaban qué había sido de su dulce vecino. Después, con el tiempo, se fueron olvidando de aquel hombrecillo que de vez en cuando había endulzado sus vidas. En nuestra naturaleza está, para bien o para mal, la esencia de nuestro ser.
Los seis sabios, ciegos y el elefante. Autor, Rumí. En una ocasión había seis ancianos sabios que no gozaban del don de la vista, siendo ciegos y empleando el sentido del tacto para experimentar y conocer las diferentes realidades, seres y objetos del mundo. Ninguno de estos sabios había visto jamás un elefante, y tras conocer que su rey disponía de uno, le solicitaron con humildad poder conocerlo. El monarca decidió concederles su petición y los llevó ante el paquidermo, permitiendo que los ancianos se acercaran y lo tocaran. Los sabios se aproximaron al animal y uno por uno tocaron al elefante con el fin de saber cómo era dicho ser. El primero le tocó un colmillo y consideró que el elefante era liso y agudo cual lanza. El segundo sabio se aproximó y tocó la cola del elefante, respondiendo que en realidad era más bien como una cuerda. El tercero entraría en contacto con la trompa, refiriendo que el animal se parecía más a una serpiente. El cuarto indicaría que los demás debían estar errando, ya que tras tocar la rodilla del elefante, llegó a la conclusión de que se trataba de algo semejante a un árbol. El quinto lo desmintió al tocar la oreja del ser, valorando que se parecía a un abanico. Por último, el sexto sabio llegó a la conclusión de que en realidad el elefante era como una fuerte pared rugosa al haber tocado su lomo. Tras haber llegado a distintas conclusiones, los sabios empezaron a discutir respecto a quién poseía la verdad. Dado que todos defendían sus posiciones, con ahínco recurrieron a la ayuda de un séptimo sabio, el cual podía ver. Este les hizo ver que en realidad todos ellos tenían parte de razón, dado que habían estado describiendo una única parte del conjunto del animal, a la vez que aún sin equivocarse ninguno de ellos, habían podido conocerlo en su totalidad. Leído por Ausi de Arriba.
Todo ocurrió en una hermosa primavera, en la que todo era colorido y vida, donde el paisaje era como una alfombra llena de flores multicolores. Las mariposas alegres y revoltosas jugaban entre las flores confundiéndose con ellas, mientras el viento cálido de la mañana las mecía suavemente como el niño en su cuna. Las mariquitillas abrían sus alas saltando de flor en flor, queriendo ser besadas por todas las flores del entorno, mientras las abejas bebían de su néctar. Una mañana de aquellas, cuando el rocío acariciaba las flores, un alegre jilguero se acercó a una rosa. Este, al verla tan hermosa, se prendó de ella, quedando enamorado. La contempló durante unos segundos, embelesado de tanta belleza. Se acercó a ella y la acarició suavemente con la pluma de su ala, como si acariciara al viento. La rosa, abriendo sus pétalos, le saludó con su perfume, llenando de fragancia el momento. Un suspiro tenue ensalzó el jilguero, como si de un dulce beso se tratara. En aquel momento mágico y silencioso, los dos se dieron cuenta que se amaban. Y se amaron en silencio unos instantes. «Ámame», le dijo la rosa, Te amaré, le dijo el jilguero, temblando de emoción sus alas, mientras la canturreaba una bella melodía. El jilguero quiso amarla más de cerca. Quiso sentir de nuevo su perfume y la suavidad de sus pétalos carnosos. Y se acercó más y más y más. Se acercó tanto que una gruesa espina del rosal, como si de un celoso guardián se tratara, lo hirió de muerte. Cayó desplomado, siendo su canto cada vez más débil hasta quedar en susurro. Llora, Rosa, llora. Envuelve tus lágrimas con el rocío de la mañana y llora, porque aunque haya sido solo un momento, te he amado tanto. Llora, Rosa, llora y abre tus pétalos para que el sol radiante de la mañana los ilumine y tu perfume se envuelva con mi recuerdo. El jilguero dejó de cantar. El jilguero murió por amor. El jilguero y la rosa. Escribe y lee Pablo Fernández.
¿A que está mereciendo la pena apartarse un poquito del trabajo o la afición que estaban realizando para escucharnos? O bueno, a lo mejor realmente estamos acompañando lo que ustedes estaban haciendo. Así que, por nuestra parte, estamos encantadísimos. Donde habita la locura o la cordura no es el espacio de un lugar, ni el marco que se les pone a aquellos que consideramos diferentes. Es mucho más pequeño, sin ningún peso, pero que domina todo. Tu mente. Y continuamos con los grandes protagonistas, en este caso tres mujeres. Intérprete Magda Calvo, título El paciente, de Pablo. Dramaturga en este caso es Raquel Lozano, interpretado por Carmen López, título Monstruos. Un dramaturgo desconocido, autor desconocido, interpretado por Luisma Cantero, título El loro muy inteligente.
Paciente, de Pablo Navarro, interpretado por Magda Calvo. Esta joven enfermera, no sé, parece sentirse atraída por mí. ¡Hey, chica! ¡Eres muy guapa!, le digo. Ella me ignora y sigue a lo suyo. Si vamos a ser amigos, podrías traerme morfina. La muchacha me mira con cara de mala leche y dice: ¿eso sería ilegal? Y sí, sirí y ligil. Me burlo. ¡Váyase a la mierda!, grita y se marcha dando un portazo. ¡Ay, qué guapa es! Ayer mi padre me trajo tabaco de Strangis cuando vino a visitarme. Es un buen padre, aunque no tanto como yo. Enciendo un cigarrillo y a las pocas caladas aparece el tipo de seguridad.
Está prohibido fumar en las habitaciones.
Lo siento, agente, no lo sabía.
Es la tercera vez que vengo. A la próxima será expulsado del hospital.
Se marcha dando un portazo. La gente por aquí anda muy cabreada con la vida. No sé qué les pasa. Deberían alegrarse de no estar en mi pellejo. Tengo la pierna rota. No puedo fumar. No puedo conseguir morfina. Cualquiera diría que estoy en el infierno. Al menos me libro de ir al trabajo. Eso sí. Eso está bien. Pongo la tele. En el telediario dicen que unos hinchas brasileños decapitaron a un árbitro que previamente había apuñalado a un jugador durante un partido de fútbol. También cuentan que un hombre murió tras mantener relaciones sexuales con un espantapájaros. También informan de que mañana va a llover. Apago la tele. ¡Enfermera! ¿Dónde estás? Grito desesperado. ¡Vuelve, por favor! ¡Te necesito! ¡Creo que me he enamorado de ti!
Monstruos. De la Palentina, Raquel Lozano Calleja. Voz de Carmen López. Miré bajo la cama. Abrí todos los armarios. ¿Ves? No hay monstruos, le dije a mi hijo. Apagó su linterna y se acurrucó en mi pecho. Quise sumergirme en sus sueños, pero no pude. Sus monstruos no estaban. Los míos sí.
Un loro muy inteligente. A Roberto le regalaron un loro por su cumpleaños. Era ya un loro adulto y sabía hablar bastante bien, pero su actitud y vocabulario dejaban mucho que desear. Cada palabra que decía estaba adornada con algún improperio o palabrota, y además siempre de mal genio. Roberto trató desde el primer día de corregir esta mala actitud. Le decía palabras bonitas y bondadosas, siempre con educación. Le ponía música suave y siempre con mucho cariño, pero el loro seguía erre que erre. Un día, Roberto perdió la paciencia y gritó al loro. Este se puso más grosero aún y en un momento de desesperación metió al loro en el congelador. Tras unos minutos de revuelo y gritos del loro, el ruido cesó y se hizo el silencio. Después de un rato, Roberto, arrepentido y temeroso de haber matado al loro, abrió el congelador. El loro salió con mucha calma, se posó en el hombro de Roberto y le dijo: siento haberte ofendido durante este tiempo con mi lenguaje y actitud, y a partir de ahora vigilaré mucho mi comportamiento. Roberto estaba gratamente sorprendido ante el inesperado cambio del loro. Estaba a punto de preguntarle qué es lo que le había hecho cambiar de esa manera, cuando el loro le dijo: ¿te puedo preguntar una cosa? Sí, cómo no, contestó Roberto. ¿Qué es lo que te hizo el pollo? Narró Luis Macantero.
Cuando las palabras se silencian y no te permiten decir lo que tienes dentro, siento que me vacío. Cuando los brazos no encuentran el abrazo y las manos evitan el contacto, me siento acabada. Se ahueca mi piel al estallar el alma y los cachitos se clavan en las vísceras que sangran en un llanto silencioso. ¿Por qué el querer puede ser tan ciego? ¿Por qué nos volvemos tan independientes? ¿Por qué no sabemos ni lo que queremos? Solo nos damos cuenta cuando lo perdemos. Y a ti, querido radio oyente, no te dejaré marchar. Solamente quedan en este primer programa de relatos interpretativos tres relatos totalmente diferentes, así que aplíquense, porque les vamos a llevar a lugares distintos, a emociones distintas, porque al fin de cuentas que es el teatro más que un mundo de aventura. Y en este mundo de aventura nos encontramos a tres verdaderos intérpretes. Catherine Bautista directamente ha escogido el poema de Ambrose Bierce, Los dos políticos, Jesús Gutiérrez, título Nochebuena, autor Eduardo Galeano, actor Carlos Kirce, coge las dos vasijas, autor anónimo.
Relato Los dos políticos, de Ambrose Bierce, en la voz de Catherine Bautista. Dos políticos cambiaban ideas acerca de las recompensas por el servicio público. La recompensa que yo más deseo, dijo el primer político, es la gratitud de mis conciudadanos. Eso sería muy gratificante, sin duda, dijo el segundo político. Pero es una lástima que con el fin de obtenerla tenga uno que retirarse de la política. Por un instante se miraron uno al otro con inexpresable ternura. Luego, el primer político murmuró: «Que se haga la voluntad del Señor. Ya que no podemos esperar una recompensa, démonos por satisfechos con lo que tenemos». Y sacando las manos por un momento del tesoro público, juraron darse por satisfechos.
Nochebuena, de Eduardo Galeano. Fernando Silva dirige el Hospital de Niños en Managua. En vísperas de Navidad, se quedó trabajando hasta muy tarde. Ya estaban sonando los cohetes y empezaban los fuegos artificiales a iluminar el cielo cuando Fernando decidió marcharse. En su casa lo esperaban para festejar. Hizo una última recorrida por las salas, viendo si todo queda en orden. Y en eso estaba cuando sintió que unos pasos lo seguían. Unos pasos de algodón. Se volvió y descubrió que uno de los enfermitos le andaba atrás. En la penumbra lo reconoció. Era un niño que estaba solo. Fernando reconoció su cara ya marcada por la muerte y esos ojos que pedían disculpas o quizá pedían permiso. Fernando se acercó y el niño lo rozó con la mano. «Decidle a...», susurró el niño. «Decidle a alguien que yo estoy aquí». Interpretado por Jesús Gutiérrez.
Las dos vasijas. Anónimo. Un aguador de la India tenía tan solo dos grandes vasijas, para transportar el agua de un pozo a la ciudad para poder venderlo. Estas vasijas estaban colgadas sobre los extremos de un palo que llevaba el aguador sobre sus hombros. Una de ellas tenía varias grietas por las que se le escapaba el agua, de modo que al final del camino solo conservaba la mitad, mientras que la otra era perfecta y mantenía intacto su contenido. Esto sucedía diariamente. La vasija sin grietas estaba muy orgullosa de sus logros, porque se sabía idónea para los fines por los que fue creada. En cambio, la pobre vasija grietada estaba avergonzada de su propia imperfección y de no poder cumplir correctamente con su cometido. Así que al cabo de 2 años le dijo al aguador: «Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo, porque debido a mis grietas solo tienes la mitad del valor que deberías recibir por tu trabajo». El aguador le contestó: «Cuando regresemos a casa, quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino». Y así lo hizo. Y en efecto, vio muchísimas flores hermosas a lo largo de la vereda, pero siguió sintiéndose triste y apenada, porque al final solo guardaba dentro la mitad del principio. El aguador le dijo entonces: «¿Te diste cuenta de que las flores solo crecen en tu lado del camino? Quise sacar el lado positivo de tus grietas y sembré semillas de flores. Todos los días las has regado y durante 2 años yo he podido recogerlas. Si no fueras exactamente como eres, con tu capacidad y tus limitaciones, no hubiera sido posible crear tanta belleza». Moraleja: todos somos vasijas agrietadas por alguna parte, pero siempre existe la posibilidad de aprovechar las grietas para obtener buenos resultados. Contó Carlos Quirce.
Y como todo lo bueno, pues deseamos que se haya hecho cortito este programa, este primer programa, pero amenazamos con unos cuantos más. Así que, como siempre, desde la Escuela de Teatro Universidad Popular de Palencia, agradecemos ese rato que nos han concedido para seguir aprendiendo, donde nosotros ponemos el corazón, el alma, la interpretación, y les trasladamos durante unos minutitos a sentimientos, a lugares y a mundos diferentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y en breve estamos en ese segundo programa de relatos interpretados en Radio Colores 107.7. Gracias.